La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estamos todos los lunes y los viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde y en cada semana vamos tratando distintos temas, intentando acercar la mirada de la facultad, del conocimiento académico y la experiencia y el saber de las organizaciones sociales. Si alguien quiere comunicarse con El Puente, puede visitar nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elpuenteradio, o también pueden enviarnos un mail a elpuente@sociales.uba.ar, o también para los más modernos pueden seguirnos por Twitter en @elpuenteradio. Así que esas son las vías de comunicación por si quieren hacernos preguntas, comentarios, y también saludamos a todas las radios comunitarias que retransmiten este programa, las que están nucleadas en FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a todas las radios que se van sumando y van retransmitiendo este programa, que comienza de la siguiente manera.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Volvá a usar el perejil para cocinar.
Aborto. Tu decisión. 011-15-66-64-70-70.
El Puente. Es hora de encontrarnos.
El aborto es la principal causa de muerte materna en la Argentina. El 40% de los casos de muerte materna se deben a las complicaciones surgidas en abortos mal realizados. El aborto legal permitiría que esta intervención fuera hecha gratuitamente en hospitales y que las mujeres dejaran de ser tratadas como delincuentes. El aborto legal, seguro y gratuito es una deuda pendiente de la democracia. Esto es lo que decíamos el día lunes, donde comenzamos a hablar de la cuestión del aborto con el profesor Mario Pecheni, y en el programa de hoy ya estamos en compañía de nuestras invitadas, que son las compañeras de la organización Mujeres Conurbanas. ¿Cómo están?
Bien, muy bien acá.
Gracias por llegar aquí al Puente. Y hoy vamos a continuar hablando de la cuestión del aborto desde la voz de las mujeres y el trabajo que están realizando ustedes desde Mujeres Conurbanas. Estamos con Paula y con Claudia. Gracias por haber venido aquí a la radio. Primero queremos conocerlas. Queremos saber quiénes son las Mujeres Conurbanas, dónde trabajan, cuándo comenzaron a formarse.
Bien, bueno, yo soy Paula, pertenezco a Conurbanas. Conurbanas es una colectiva de mujeres, podemos decirle. Siempre nos cuesta pensar qué nombre es en el que entramos, si organización, si red. Pero básicamente somos mujeres, algunas independientes y otras que pertenecemos a organizaciones y que vivimos por el oeste, por el conurbano, por los barrios del conurbano bonaerense. Y la verdad es que nos nuclea o nos junta esta necesidad de poder empezar a pensar nuestros derechos, ¿no? De poder pensar todas estas cosas que como mujeres nos duelen, nos pasan, nos afectan, y desde ahí pensar acciones concretas para ver qué hacíamos con todo esto, ¿no? Esto empezó en el 2008.
Sí. Sí, más o menos. Uh-huh. Sí, en el 2008.
En el 2008 comenzaron a juntarse y ¿cómo fue que se encontraron y que comenzaron a trabajar este tema? ¿Y en qué zonas particularmente están del oeste del conurbano?
Uh-huh. Nos veníamos encontrando un poco desde antes, varias de nosotras, porque nosotras empezamos como a organizar encuentros regionales en el oeste, algunas actividades puntuales, no sé, por el 8 de marzo, y bueno, a raíz de eso algunas nos veníamos encontrando. Después, en otro momento, surge la necesidad de que nuestras actividades sean más organizadas, de nosotras empezar a tener una modalidad de mayor organización, y entonces ahí empezamos a hacerlo más como más sistemáticamente, a pensarnos en reuniones, en actividades concretas, más que nada en la calle, como uh-huh. más que nada desde el lado del activismo, me parece a mí que nos empezamos a nuclear.
Sí, sí, fue eso, como poder decir, bueno, a ver, estos temas que claramente nos vienen cruzando, sí. Cuando vos hablás de en qué zonas nos cruzaban, y en Merlo, Moreno, Morón, son como por ahí las zonas con más fuerza, ¿no? Uh-huh.
Sí. ¿Y cuál es el objetivo de Mujeres Conurbanas? ¿Cuál es, qué es lo que se proponen y qué actividades concretas realizan?
Va cambiando, todo el tiempo va... Sí. Podemos decir que todo lo que tiene que ver con la violencia de género en general... ¿no? Es como un eje que siempre nos articula. Somos muy mutantes.
Sí.
Las actividades que hacemos van dependiendo mucho de lo que el contexto local, así, ¿no? De lo que nuestros barrios, nuestras vidas. La verdad es que bueno, hablamos de aborto y muchas de nosotras abortamos, entonces tiene que ver con cosas que no vemos afuera, que nos pasan, que las sentimos y que nos organizan también a partir de eso. Muchas de nosotras sufrimos violencia, muchas de nosotras estamos atravesadas por los temas que trabajamos. ¿Actividades?
Por ahí, en cuanto a las actividades, lo que se trataba era de buscar la sensibilización, uh-huh. ¿no? O ponerlo esto en el espacio público.
Bien.
¿Sí? Violencia, aborto, bueno, más allá de trabajarlo al interior nuestro, era ponerse en una plaza, un día, volantear, no sé, promocionar cuestiones que tenían que ver con lo de, no sé, las leyes, si salía una ley, si se presentaba un proyecto de ley, trabajar sobre los mitos, y eran puntos, cualquier punto en cualquier espacio público, y apuntar a la sensibilización, más que nada.
Ustedes también, otra de las cosas que realizan es hacer radio. Tienen alguna columna por ahí, me contaron, ¿no? En algún lado.
Sí, nos estamos animando ahí a esto de, bueno, ver cómo desparramamos más la voz, ¿no? Que la voz que vamos creando también, porque la verdad es que nos juntamos, creamos nuevas ideas que nosotros por ahí reflexionamos, y la radio nos apareció como un espacio tentador.
Es hermosa la radio, es muy tentadora,
sí,
y abre muchas posibilidades y está bueno para, como vos decís, ir creando y también difundir información, sí, sobre estos temas, uh-huh. que el otro día decíamos que falta un montón, hay confusión de qué cosa se puede hacer, qué cosa no, qué cosa está permitido. Bueno, la radio también brinda esta posibilidad de dar información, uh-huh. y elaborar algún material que podemos escuchar, ¿no? En relación a radio.
Sí, hay un pequeño spot que trajimos sobre una de las últimas actividades que estuvimos haciendo en relación a aborto, que si querés lo escuchamos y les contamos la actividad.
Genial.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en...
La estación de Morón.
Plaza de San Justo.
Plaza San Martín de Moreno.
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris.
Y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Bien, este spot era de una de las actividades que ustedes realizan.
Uh-huh. Sí, esto es algo que venimos haciendo hace varios años, ¿no? El tema de la juntada de firmas.
Sí.
Pero en este caso, por ahí lo que estuvo interesante es que se sumaron muchas compañeras que no necesariamente venían militando el feminismo, ¿no? Eran como de otras organizaciones o mujeres de los barrios que se empezaron a acercar ahora. Y que, bueno, permitió esto, de que el mesazo sea el mismo día en muchos lugares a la vez.
¿Qué es el mesazo?
Es estar un día en una plaza con literalmente la mesa.
El mesazo es la mesa.
Es obvio, pero bueno, viste que está bueno explicar
con
un poco.
La folletería, un poco lo que te veníamos diciendo, ¿no? Esto de repartir ese día folletería, no sé, hubo momentos en los que se juntaron firmas. Yo me acuerdo cuando recién fue esto de que la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito había diseñado el proyecto de ley. Uno de nuestros intereses era justamente, bueno, que este proyecto se difunda, ¿no? En toda la sociedad.
Claro.
Así que era repartir ese tríptico que teníamos, hablar de eso, juntar firmas para presentarlas en el Congreso. Y bueno, nada, más que nada era eso.
Bien, tenemos algunos audios después para ir pasando sobre lo del lunes, pero quizás para empezar a meternos en tema y a entender cuál es la realidad con la que ustedes trabajan y que viven las mujeres del oeste en relación al aborto, ¿podrían contarnos un poco, bueno, en qué condiciones y cuáles son las razones principales por las cuales las mujeres deciden abortar y cuáles son las opciones, qué alternativas tienen para hacerlo?
Sí, mira, para nosotras realmente es una certeza que mucho más difícil que el hecho mismo de abortar es todo lo que la clandestinidad le pone al aborto. Digo, eso es lo que hace realmente que un aborto hoy por hoy sea algo, cuando se habla de si es traumático o no traumático, digo, nosotras sabemos que lo más traumático es todo lo que tiene que hacer hoy una mujer para abortar, ¿no? Porque, digo, ¿qué implica esto? Por ahí hay veces la gente no llega a dimensionar, ¿no? ¿Qué implica tomar la decisión? Primero que es una decisión, y es una decisión sumamente responsable, ¿no? Cuando una mujer dice, a ver, me enfrento a un embarazo no deseado, que tenga que ver con una violación o no. Digo,
no es el momento.
No es el momento.
No es con quién quiero tener un hijo. Las decisiones pueden ser personales de las más diversas. No tengo los recursos para sostener esto. No es mi proyecto, ¿sí? La maternidad. Las razones pueden ser miles. Ahora, lo que decía Pau, cuando se toma la decisión, el peso de la clandestinidad hace que te encuentres en situaciones muy angustiantes, pueden ser de soledad, porque además, bueno, con esto de que con la clandestinidad y con la ilegalidad, ¿a quién se lo contás? ¿A quién recurrís? ¿Puedes ir al médico? ¿Se lo decís? ¿No se lo decís? Es como... te encontrás en un laberinto que no es el que esperás. Hay mucha, eso es lo que genera para mí más angustia, ¿no? Incluso utilizando estrategias para llegar al aborto, ya sea porque recurras a a algún lugar privado y tengas el dinero para responder. Se complica más si no tenés el dinero para responder ante eso y terminan, no sé, realizándose prácticas a veces poco seguras que ponen en riesgo la vida de las mujeres.
Cuando hablamos de tener la plata, estamos hablando de que un aborto hoy sale arriba de los 6.000 pesos. Un aborto quirúrgico.
Sí. Hecho en una clínica privada con los mismos médicos que trabajan en el hospital y que se niegan a hacerlo. Bien, arriba de los 6.000 pesos. Vamos a escuchar, les propongo lo que nos decía el profesor Mario Pecheni el lunes en relación a cuáles son las consecuencias de la clandestinidad del aborto. ¿Les parece? ¿Lo escuchamos? Sí, lo debatimos.
Sí, las mujeres deberían poder interrumpir su embarazo en el hospital, en el sistema de salud, o el Estado las va a obligar a hacerlo como lo hace hoy en la clandestinidad. Como sabemos, las mujeres que abortan en la clandestinidad, la inmensa mayoría lo hacen en buenas condiciones si tienen los medios económicos para hacerlo. Como también sabemos, no todas las mujeres tienen estos medios. Entonces, lo que vos decías es una cuestión también de justicia social, porque las que se mueren y las que paradójicamente quedan infértiles, es decir, que no quedan con la capacidad de tener hijos o hijas cuando sea el momento más adecuado para ellas, son las más pobres y las más jóvenes, que son en general las que pagan las peores consecuencias de las injusticias.
Sí. las más pobres y las más jóvenes, las que pagan las peores consecuencias. Se sumó a la mesa Maggie.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Gracias, Maggie, por venir, también de Una Mujer Conurbana.
Una Mujer Conurbana, en la mesa por el aborto legal.
Bien, escuchábamos recién esta opinión del profesor Mario Pecheni en relación a las consecuencias que trae la clandestinidad. ¿Quiénes son las que pagan las mayores consecuencias? ¿Qué opinan ustedes en relación a lo que dijo?
Coincido.
No sé. Sí, coincidimos.
Ah, coincido. Bueno.
Lo sabemos, Menos mal, es así. Sí, tiene que ver con esto que te decíamos antes, de que la realidad para acceder a un aborto, primero es eso, si tenés plata es un trámite. Si no tenés plata es una travesía entre imposible, difícil, complicada, riesgosa.
¿Y qué opciones, qué alternativas o qué métodos son los que a los que acceden las mujeres con las que ustedes tienen contacto y en este caso o ustedes o las que no tienen el dinero para hacérselo de manera privada? ¿Qué otras opciones hay?
Las pastillas.
El Oxaprost.
Sí.
O sea, la otra opción segura. Digo, porque opciones hay muchas inseguras.
Sí.
Si uno está más o menos informado y no puedes hacerte un quirúrgico, lo que haces es empezar la travesía para conseguir una receta médica para ir a una farmacia que te vendan el Oxaprost, que es la única droga que hoy nos asegura que una mujer pueda de manera autónoma realizarse un aborto seguro.
Eso es la misma que el otro día hablábamos del misoprostol.
Exacto. Sí, claro, la Oxaprost es la marca comercial.
No podíamos decir, decíamos, no decimos la marca, bueno.
Auspicia este bloque.
Perdón.
Bien. La falta de...
Sí, es el misoprostol.
Esa es la otra opción segura. Después, bueno, otros métodos que...
Que se practican históricamente. Sí. Pero que no son los que en este momento, bueno, los que son más seguros, ¿no? Para que una mujer pueda interrumpir el embarazo.
¿Y qué pasa cuando las mujeres tienen la única opción de estos otros métodos y llegan al hospital con complicaciones? ¿Qué es lo que pasa en el hospital? ¿Cómo se recibe? ¿Qué situaciones se presentan?
Y yo creo que esa justamente es una de las cuestiones que tienen que ver más con la clandestinidad. Digamos que son los riesgos de la clandestinidad. Porque actualmente se recibe con... Hay todavía como un doble discurso bastante importante, siento, en la sociedad, que de alguna manera prejuzga a las mujeres que están realizando la práctica de interrumpirse el embarazo. Entonces, cuando llegan a un hospital, en general, es condenada la mujer, es maltratada. Depende también los hospitales que son más o menos amigables, gente que por ahí está trabajando en pos de la información y de respetar el derecho a decidir de las mujeres, y en ese sentido, digo, acompañan a las mujeres, pero en general es una situación muy...
Tenemos no hace mucho tiempo una compañera que quedó presa, digamos, ¿no? Por llegar al hospital, el aborto termina en un sangrado muy abundante, entonces la compañera tiene que ir al hospital y la médica llama a la policía.
Ah, mira.
Digo, y esto pasó no hace demasiado tiempo. Entonces, también parte de nuestra militancia es el ir acercándonos a los sectores de salud públicos, ir como, ¿no?, haciendo un tratamiento de sensibilización con las salas, con los médicos, y ahí desparramar los datos de a qué guardias conviene ir, a qué guardias no. Se están abriendo consejerías pre y posaborto en el oeste, que esto, bueno, después de un esfuerzo muy compartido entre muchos, estamos muy contentas.
¿Dónde se hacen esas consejerías?
Morón lo está haciendo, salas de salud, y Moreno también ahora.
Sí. Hace muy poquito firmaron la ordenanza municipal para que esto se haga en los centros de salud, ¿no? Las consejerías pre y post.
Que la dan los médicos, los propios
trabajadores
médicos.
Sociales, psicólogos,
los sectores de salud en general son. O sea, no necesariamente tienen que ser los médicos.
Pero como lo que se hace es dar información y acompañar a la mujer primero en la toma de la decisión, después en brindarle la información y después en poderle hacer un seguimiento, ¿no?, después de que ella por sus propios medios se realizó el aborto.
Claro.
Las consejerías para mí vienen siendo como un trampolín muy importante porque se basan justamente en este derecho a la información que venimos como impulsando y en acompañar en que la mujer pueda tomar la decisión que le parezca más adecuada para el momento que está atravesando su propia vida, ¿no? Entonces... esta serie de profesionales acompañan brindando la información correcta, cosa de que no interrumpamos un embarazo en momentos que no son los adecuados o con prácticas que no las son. Y directamente después de que se realiza, también lo importante de la mesa, perdón, de la consejería, tiene que ver con brindar mucha información de anticoncepción, porque, claro, digo, si hemos llegado a un embarazo no deseado es porque ha fallado una serie de pasos anteriores. No sé si estuvieron hablando de anticoncepción, no, porque me sumé.
Esa era la pregunta que justamente venía. ¿Qué pasa con la difusión de...?
¿El momento justo? ¿Viste? La respuesta justa.
Totalmente. Maggie ahí la tiene re clara. ¿Qué pasa con esto? Con la falta de información en cuanto a métodos anticonceptivos y con la distribución también de los métodos, ¿no? Y, por ejemplo, uh-huh, el tema de la ligadura de trompas también. ¿Qué pasa con eso? ¿Se difunde, no? ¿De manera democrática? ¿De qué manera?
Y para mí sigue habiendo un montón de falencias, ¿no?, en la distribución de esa información también.
Sí.
Sí, y aunque la información está, sabemos que estas prácticas tienen muchas veces que ver con todas las cuestiones de género. A veces el método anticonceptivo está, la información está, pero la verdad es que todavía los encuentros sexuales entre un hombre y una mujer están atravesados por los condicionamientos de género.
Tal cual.
Entonces hay mucha violencia. Entonces, muchas veces que la mujer exija un método significa que el hombre desconfíe, que, digo, se siguen usando muchos argumentos que tienen que ver con la culpa, con, ¿no?, con prácticas que parecen viejas, pero la verdad es que ocurren. Entonces, a veces no alcanza con información solamente. Tiene que ver con, ¿no?, cuando hablamos de educación sexual, es una educación que problematice los estereotipos de género. ¿Cómo somos las mujeres? ¿Cómo somos los varones?
Claro. Integral y desde la primera infancia, ¿no? Porque
sí, porque después, si no charlamos de estas cosas, sí, con la infancia, después se generan relaciones en donde realmente, como decía Pau, si actualmente existen tantos embarazos no deseados, es porque algo nos pasa a las mujeres. Digo, está bien, hay un montón de métodos que fallan, hay métodos que no llegan, pero algo también nos pasa en que no podemos decir, no, ahora usemos un preservativo o, no sé, me voy a seguir, voy a empezar a tomar pastillas o me quiero ligar las trompas, esto que vos decías. Existe una ley, la ligadura de trompas es ley y deberíamos poder realizarla cualquier mujer, pero también sucede que acceder a una ligadura de trompas muchas veces implica encontrarse con un médico o una médica que te empiece a prejuzgar, que te haga preguntas, que te terminen dando vueltas o que te encuentres con dos o tres personas que te empiezan a cuestionar determinadas decisiones que a veces nos hacen echarnos atrás, ¿no?
Estamos conversando con las mujeres conurbanas. Estamos con Maggie, con Paula y con Claudia hablando sobre el aborto y cómo se afecta de manera práctica a las mujeres en cuestiones concretas. Les propongo escuchar un poco de música o vamos a pasar un audio mejor, ¿no? Vamos a pasar un audio.
¿Queremos un audio? ¿Podemos escuchar un audio?
Sí, porque si no nos va a quedar cortado el tema y salir.
Dale.
Vamos a escuchar un audio y ya volvemos.
La ilegalidad del aborto y este estado gris, que no se sabe en qué casos es posible hacerlo, en qué casos no, no solo afecta a las mujeres frente a un aborto o un embarazo, también en la anticoncepción, en su propia salud, porque nunca saben si, por ejemplo, con la anticoncepción de emergencia, pueden pedirla en el hospital, cuando sí lo pueden hacer porque está, es un método anticonceptivo de distribución universal y gratuita en nuestro país. O sea que la prohibición del aborto afecta incluso a la anticoncepción, que evitaría un embarazo no buscado que puede terminar en un aborto.
Escuchábamos recién otro pedacito del programa del lunes con el profesor Mario Pecheni, donde hablamos el tema del aborto, y justamente él también decía esto mismo, de la falta de información y lo que trae la ilegalidad, ¿no? Eso nos parece que es algo básico, porque como decía Maggie, la ligadura de trompas es posible hacerse, pero depende con quién tenés enfrente, de qué es lo que, por qué camino te lleve, ¿no? O la colocación del DIU.
Sí. Puede ser un facilitador o un obstaculizador, ¿sí? El profesional a veces también termina coartando algunas decisiones. Y también lo que pasó con la historia del programa de salud sexual es que según los momentos en los que, digamos, los periodos históricos, hubo momentos en cuando arrancó el programa fue masivo, el acceso era masivo, después tuvo momentos de baja. Yo recuerdo, estaba en una época en una sala y no llegaban los preservativos. Tratabas de llamar a la región sanitaria que te correspondía y resulta que, sí, estaban en una caja, no llegaron, no se distribuyeron. A veces también hay que aceitar, digamos, muchos niveles, ¿no? O no llegaba, no sé, me acuerdo que el programa incluye pastillas, dos tipos de pastillas, que son para embarazadas, para cuando después de un embarazo por lactancia, y a veces llegaban una, no llegaban la otra, y sobre que a algunas les cuesta un poco más adherirse, tomar las pastillas, y si encima vas a buscarlas, no están, y claro, se van generando complicaciones ahí.
Sí, depende bastante de la voluntad de los que están, de los profesionales, para pedir todo el tiempo, ¿no?, que el preservativo llegue. Que...
Claro, claro. ¿Y cómo ustedes aconsejan de manera directa con las mujeres que ustedes tienen relación o a sus amigas o cualquiera, ¿no? ¿Cómo que le aconsejarían para el acceso a los métodos cuando se tienen que topar en el consultorio con un médico por ahí que no es medio reticente? ¿Qué le aconsejan hacer?
Es que en realidad los métodos tienen que ver con, la variedad de métodos implica que cada mujer se pueda sentir seguro con uno distinto, ¿no? Y... en realidad, por ejemplo, nosotras como muchas veces utilizadoras de la salud pública también, te tenés que acostumbrar a los tiempos que tiene la salud pública, a las demandas, a los vericuetos. Lo que pasa es que, nosotras somos de un grupo que viene conformado hace un montón, que nos venimos replanteando, formamos parte de una mesa que siente que estas tres patas, por el aborto legal, la educación sexual, la anticoncepción, y la posibilidad de interrumpir el embarazo, son re importantes y se articulan todo el tiempo, pero nos siguen pasando cosas también a nosotras como mujeres. Entonces, en ese sentido, lo que más sirve a veces es juntarse con otras y ver de qué manera podemos ir acompañándonos.
Claro, esto que dice May es lo que nosotras como ejes transversales todo el tiempo difundimos, ¿no? Conocerse, poder decidir, poder ser autónomas, poder saber que hay un método para cada una y que también somos contradictorias y a todas nos puede fallar alguna vez, porque a veces cuando se habla del aborto parece que no se contempla que también los métodos pueden fallar, que una también pasa por etapas y momentos difíciles a veces, y que también los hombres no pueden acceder a los métodos. Esto también, porque le hablamos a las mujeres, pero con los adolescentes sobre todo, es que ellas y ellos accedan al médico y sepan que pueden exigir su método anticonceptivo sin que haya un adulto presente. Uh-huh. Esto es importante porque está el mito de que tienen que ir con algún adulto. No, los adolescentes, los chicos pueden ir solos, pedir, exigir el método, y los hombres adultos pueden acceder a la vasectomía también, que es mucho más sencilla que la ligadura y que es un método que no se difunde. Realmente es cuestión de minutos hacer una vasectomía. Eso los médicos lo dicen. Sin embargo, ¿qué pasa? Que... ¿no? No se habla, no se dice.
Otra vez es como si la mujer es la que se embaraza, entonces la mujer la que tiene que buscar el método para impedir que se embarace si no lo desea, ¿no? Cuando en realidad los varones también lo pueden hacer y, el embarazo se produce porque hay dos personas, o sea que las dos personas podrían pensar de qué forma evitar que sucedieran, ¿no?
Totalmente. Ahora sí les propongo escuchar un poquito de música. Tenemos ahí preparado un temita de Charlie. Estamos ahí ya escuchando el tema Buscando un símbolo de paz. Charly García.
Estás buscando un viejo camisón.
El Puente. Es hora de encontrarnos.
Volvé a usar las agujas para tejer.
Aborto. Más información, menos riesgos. 011 15 66 64 70 70.
Seguimos en El Puente. En el programa del día de hoy estamos hablando sobre el aborto con el trabajo y la experiencia de las mujeres conurbanas. Estamos con Maggie, con Paula y con Claudia, que nos están contando qué es lo que realizan desde su colectivo de mujeres o colectiva de mujeres. Uh-huh. y cómo de manera cercana viven el tema del aborto. Y escuchábamos antes, bueno, un spot de la línea aborto que dan ahí el celular, que es el 156-664-7070. Y también tienen una página web donde ahí pueden buscar información aborto.blogspot.com.ar y bueno, y hay distintas, muchas páginas donde hay información concreta sobre el aborto que estuvimos ahí subiendo a nuestro Facebook. Y bueno, quizás un poco contar bueno, de qué manera asesorar en relación a este tema y de qué manera acompañar el proceso de decisión, ¿no? De cuando una mujer, bueno, está en decidir o no, o es algo impuesto, ¿no? ¿Cómo se da el momento de tomar la decisión o de que la mujer llega a realizarse el aborto y cómo lo acompañan ustedes?
Sí, por ahí podemos pensar que lo primero con lo que nos enfrentamos como mujeres es con romper este mandato tan fuerte de que sos mujer si sos madre. Uh-huh. Entonces, cuando una mujer empieza a pensar si quiere tener o no, ¿no? Si continuar con ese embarazo, lo primero que hace es luchar internamente con este mandato tan fuerte de cómo como mujer podés replantearte la posibilidad de ser madre. Hay algo de vos como mujer que parece que está en crisis. Uh-huh. Es la identidad misma la que se pone ahí a dudar. Yo creo que cuando una pasa eso, te aparecen todas las otras preguntas que un poco nos, ¿no?, traíamos antes. Esto de, bueno, si decidí que sí, porque no es mi momento, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Con quién lo puedo hablar? ¿A quién se lo pregunto? ¿A dónde consigo información? ¿Cómo junto la plata? Y acá vos hablaste de acompañamiento. Nosotras creemos que lo mejor que puede pasar para que una mujer aborte de manera segura y tranquila es que esté acompañada. Que tenga alguna otra mujer, en general mujeres, ¿no? Sí. A veces puede ser un hombre, ojalá, pero en general entre mujeres nos acompañamos.
Porque ese momento debe ser hecho, en general, digo, por ahí se decide en soledad y cargar con esa decisión, bueno, voy a abortar, por ahí genera angustia, decir, bueno, ¿cómo hago, no? Si estoy sola, no tengo posibilidades o no puedo contárselo a nadie porque nadie en mi entorno cercano lo aprueba. El aborto, por ahí algunos piensan, es igual asesinato, estás matando a alguien, ¿no? Uh-huh.
Pasan como, para mí dos cosas, ¿no? Lo primero que pensás es, bueno, ¿qué piensa el otro? ¿No? ¿Me va a juzgar? Y de repente a veces te encontrás con eso y a veces te encontrás con otras, no, a mí me pasó, a mi hermana le pasó, a mi mamá le pasó. Y se empiezan también a, eso está, es re interesante, que a veces cuando uno lo empieza a hablar te vas encontrando con otras voces que te van, que te traen otras historias, y empezás a decir, bueno, no soy un bicho, ¿no? Raro. No, bueno, no, nos pasa, viene pasando. El aborto es un hecho, el aborto es histórico. O sea, que sea legal o que no sea legal no implica que el aborto exista o no exista. Yo recuerdo una amiga que decía, ¿estás a favor del aborto o del aborto clandestino? Porque el aborto es un hecho, ¿no? Claro. Como que no hay, uh-huh. No porque sea ilegal se deja de hacer. Lo que decíamos hace rato, te pone mayor riesgo, eso sí. Bueno, y eso, acompañada, con esto, no sola, porque parece que fuese algo que tenés que encima como castigarte, entonces no se lo vas a contar a nadie, te la vas a bancar sola, porque bueno, te pasó a vos y ahora te la tenés que bancar. Y bueno, no, la idea es como romper con eso también, ¿no? sentir afectivamente, emocionalmente, me parece que eso es lo más importante, el acompañamiento de los otros, ya sea tu pareja, tus amigas, tu familia, el que pueda o la que pueda estar ahí.
Sí, sí, yo pensaba, como hace un ratito veníamos charlando de esto, hay tantas situaciones de aborto como mujeres hay, ¿no? Hay de todo, hay quienes tenemos que pasar por esto de replantearnos, bueno, porque nos atraviesa a todas esto de la maternidad como identidad, como mujeres. Pero hay un montón de mujeres que ya son madres y que ya son mujeres también y que ya llevan una vida con un montón de ingredientes, digamos, y que no pueden hacerse cargo de una persona más en el entorno familiar por distintos mil motivos. Entonces, no implica que una no decida ser madre, que una no quiera ser madre o que una no lo esté sintiendo. Implican un montón de cosas. Que puedas hacerlo en otro momento de tu vida, que ya lo seas y que no puedas hacerte cargo de otra persona. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a replantearnos todas estas cosas, ¿no? Que es, la maternidad no es lo único que queremos las mujeres, que la maternidad puede ser en otro momento de la vida, que puede ser vivida de otras maneras también, y que cuando, una vez que se ha tomado la decisión de interrumpirlo, lo mejor es que sea en un entorno lo más amigable posible, ¿no? Porque puede vivirse con mucha angustia y puede también vivirse sin angustia, ¿no? También hay mujeres que lo viven sin angustia, que lo viven como un momento más en la vida, y si puede ser acompañado de la pareja, amigos, etcétera, también, es una práctica que es mucho más sencilla, ¿no?
Y también, como Claudia decía antes, el aborto legal o no se realiza igual. Sí. Y las mujeres siguen muriendo por abortos mal realizados, realizados en la clandestinidad, con métodos inseguros. Y la pregunta que sigue es, ¿por qué no se sanciona de una vez por todas una ley del aborto para que sea legal y se haga de manera gratuita, segura y en los hospitales públicos? Mario Pecheni el lunes nos daba su opinión de por qué no hay una ley del aborto. ¿Lo escuchamos? Sí, y ahora nos dicen qué opinan.
Tanto los miembros de la clase política, nuestros diputados, nuestras diputadas y senadores y senadoras, líderes de partidos políticos y también los médicos, médicas, sus esposas, sus hijas, no mueren de aborto. Las que mueren son las más pobres. Entonces, no está por lo menos en su agenda personal propia, cotidiana, el tema de estas consecuencias terribles de tener que interrumpir un embarazo en la clandestinidad. Es indignante, por lo menos para mi punto de vista, que se considere que esta es una situación de equilibrio. Bueno, vamos a esperar a que llegue el momento para que esto se pueda discutir. Mientras esperamos que llegue el momento, hay 70.000 mujeres todos los años que son hospitalizadas en nuestro sistema de salud, al cual no les sobra el dinero ni las camas. Hay mujeres que se mueren todos los años, pueden ser más, pueden ser menos, pero en todo caso son muertes evitables. Eso, como decíamos al principio, es una deuda de nuestra democracia.
Bueno, ¿qué opinan en relación a esto, de que no está en la agenda de estas mujeres de la política y que no está todavía el momento de equilibrio, que no es el momento para tratarlo, ¿no? ¿Qué opinan en relación a esto de por qué no hay una ley de despenalización del aborto?
Sí, no está en todas, por suerte hay, ¿no? Unos 50 y pico de diputados que firmaron como estando de acuerdo con los proyectos presentados. Digo, algunos hay, por suerte. Sí, es cierto lo que dice, las cosas que no les tocan no les importa, ¿no? Esta famosa frase de saltaron cuando les tocó el bolsillo, cuando hablaron del corralito. Digo, lamentablemente, los que tienen el poder de decisión no somos las mujeres que estamos en los barrios. Igual vamos, nos metemos en el Congreso, esto también es parte de lo que a veces hacemos, para que nos vean, para que nos escuchen. Pero es lo que decíamos antes, los 6.000 pesos que para nosotras pueden ser dos o tres sueldos, para ellos es un vuelto, ¿no? En muchos casos. Entonces, bueno, el tema es cómo hacemos para que... Y además porque no les interesa que las mujeres tengamos tanta decisión.
Sí.
Digo, ¿no? Que las mujeres decidamos sobre nuestros cuerpos rompe con la autoridad que tienen sobre nosotras.
Sí, yo quería como hacer hincapié en esas dos cosas. Por un lado, la hipocresía social, porque, si estamos hablando de 500.000 abortos por año, que es una cifra oficial, imagínense la cantidad de cifra no oficial que existe. Porque la mayoría de los abortos que se practican no aparecen en las noticias. Entonces, es un número muy grande el de la interrupción voluntaria del embarazo real en Argentina, por lo menos. Entonces, existe mucha hipocresía realmente social porque, como bien decía este caballero, hay un montón de mujeres que lo siguen realizando en unas condiciones muy buenas y entonces, bueno, como ellas lo pueden pagar,
no quieren problematizar, y además lo quieren pagar y no se quieren hacer cargo que lo están realizando, porque todavía hay como mucha esto, hay mucha caradureza. La ética religiosa nos sigue atravesando como sociedad y nos impide decir en voz alta y clara que una se interrumpe un embarazo porque no quiere continuar, por todo esto que decíamos, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de los cuerpos de las mujeres como territorio en donde todavía hay otros que siguen decidiendo por nosotras.
Esto de la hipocresía, aparte, no tiene que ver con la clase, ¿eh? Porque muchas mujeres, sí. las mujeres de todas las clases, muchas veces niegan haberse realizado abortos y hablan en contra del aborto. Esto cuando uno después pasa una primera barrera de charla, empieza a aparecer, ¿no? Como, sí. Bueno, después de que las escuchaste o nos escuchaste hablar en contra del aborto, bueno, sí, yo en realidad una vez me hice, pero... Y es muy fuerte esto, de no poder amigarte con tu propia historia, ¿no? Hablas de delincuentes, hablas de asesinas y vos lo hiciste. ¿En qué lugar te deja con vos misma? Claro. Esto es terrible.
Una vez hacíamos como una especie de charla y decíamos, bueno, de esos 500.000, ahí hay cristianas, ahí hay musulmanes, ahí hay, o sea, están todas las religiones, o sea, no son
de todos los colores.
No son ateas, claro. esos 500.000 abortos no son de mujeres ateas, ¿eh? Claro. O sea, estamos todas ahí. Yo no quería dejar de mencionar el factor económico también, ¿no? Hay como la industria del aborto, claro. esto que decíamos que pasa por otro nivel, que pasa por, que cuesta, que tiene estos valores, mueve tú un dinero que, bueno, hay gente que, digamos, se beneficia de eso.
Claro, estamos rompiendo con un negocio fuerte.
Un gran negocio. Sí. Y ¿cómo lo ven ustedes el panorama de acá en más en cuanto a que hay varios proyectos de ley dando vueltas? ¿Piensan que en algún momento se va a tratar este tema? ¿Se va a poder sancionar? ¿O
ven negro el panorama? Claro que el movimiento de mujeres no va a dar la opción de que no se trate. A veces lo que uno piensa es cuándo, ¿no? ¿Cuál es el momento más oportuno? Porque un tratamiento en un mal momento... A veces hace que se retrase mucho el tiempo para volver a tratarlo.
De todas formas, los avances fueron grandísimos. Uh-huh. O sea, hace 10 años atrás no se hubiera pensado nunca en que este tema llegara al Congreso.
Claro.
O sea, ni ahí hubiera estado previsto eso. Y bueno, de repente se presenta un proyecto de ley, de repente ese proyecto de ley se toma, más allá que después, bueno, no termina siendo ni sancionado ni nada, ¿no? Pero por lo menos determinados grupos empiezan a verlo o se hizo bastante trabajo con esto, con lo que se llamaba el cabildeo, ¿no? De ir diputado por diputado a presentar el proyecto.
Y esto, perdón, se hizo a través de la campaña nacional,
claro,
por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
¿Sí?
Fueron quienes impulsaron y presentaron el proyecto de ley.
Sí.
Es una campaña nacional y que además, por ejemplo, esto que decía Clau, ¿no? Digamos, no estamos solamente las que somos ateas. Digo, hay un grupo de mujeres que de Córdoba que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, que... Digo, dentro de este amplio abanico de mujeres que nos hemos reunido en la campaña, también hay organizaciones religiosas que de alguna manera, bueno, que de una manera tajante, están realmente por lo mismo.
Sí, y está bueno siempre recordar, ¿no?, que quienes defendemos el aborto legal es porque estamos a favor de la vida.
Claro que sí.
¿No? Porque la frase en contra nuestra siempre es...
Sí.
Están como los que defienden la vida y las que defendemos el aborto legal. No, defendemos el aborto legal porque estamos a favor de la vida.
Era lo que decía el
profesor, sí. Mario Pecheni, el politólogo.
El politólogo, uh-huh. Sí. Suceden estas... el aborto sucede, lo que se pierde es la vida de las mujeres, son muertes evitables. Eso hay que tenerlo re presente, son muertes evitables. Y por una decisión política, esto no termina sucediendo, ¿no? Y es una cuestión de salud pública, ¿no? Hay que tener cosas como bastante claras. Son muertes evitables, es una cuestión de salud pública, es una cuestión de derechos. Y los derechos de las humanas también son derechos, ¿no? Porque si no, parece que nos olvidamos de eso.
Totalmente. Y para ir ya cerrando, ¿podemos dar alguna información concreta sobre métodos seguros para interrumpir el embarazo? Hablábamos del misoprostol. ¿Cómo se accede? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuándo hay que tomarlo?
Bueno, en principio, cuando una mujer decide que quiere abortar, que no puede continuar con ese embarazo, está bueno que sepa de cuántas semanas está, como primero poder estar segura de las semanas,
y ahí tomar la decisión de si va a ir un aborto quirúrgico, que estamos hablando de una clínica privada o médicos que lo hacen de modo privado, que está bien, digamos que es una decisión, o si va a hacerlo por cuenta propia con estas pastillas de misoprostol. Vamos a... Y ahí la idea es conseguir, bueno, algún médico que sí pueda ser responsable, ¿no? En poder hacer una receta. Acá el aborto no punible también puede ser un modo de tratarlo, este. El aborto no punible puede ser hecho en un hospital, o un médico puede decirle a una mujer que lo haga por cuenta propia, ¿no? Con el misoprostol.
Hay que tener en cuenta que la información para realizar, digamos, la interrupción del embarazo con el misoprostol forma parte de lo que la Organización Mundial de la Salud puede transmitir. Digo, toda esta información no es información que esté sesgada. Se puede buscar por internet, existe la línea que comentabas hace un ratito que brinda la información. Muchos médicos y médicas que están conscientes de esta situación también la pueden brindar. O sea que la información está circulando. El tema para mí es importantísimo que la mujer que decide hacerlo pueda asistir a una consejería, pueda hablar con un médico o una médica.
Digo, sí, que esté bien informada, sí.
Para ver.
Porque esto se puede hacer entre la semana
9 y 12.
Entre la 9 y la 12 es lo ideal. Las pastillas son 3 tomas de 4 pastillas cada una, pero hay que estar atenta a determinados signos de alerta, ¿no? Como la fiebre, como determinados dolores. ¿Cómo es el sangrado, que es normal y cuál no? Digo, hay datos que está bueno tenerlos.
Buenísimo. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo volando, chicas, pero les agradecemos mucho por haber estado aquí en El Puente, programa de radio de las Facultades Sociales, y bueno, en otro momento seguramente volveremos a convocarlas.
Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor. Mañana es mejor.
Cantata de los Puentes Amarillos,
Luis Alberto Spinetta.
Y así ya llegamos casi al final del puente del día de hoy. Hoy estuvimos hablando de la cuestión del aborto con las mujeres conurbanas. Y si alguien quiere más información sobre este tema, puede meterse en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/elpuenteradio, y allí va a encontrar más información. Queremos dejarle algunas informaciones de agenda, de actividades para participar. La primera tiene que ver con el programa de capacitación para organizaciones comunitarias, de donde hacemos este programa de radio, que este miércoles próximo, el miércoles 11 de julio, se va a hacer el acto de entrega de certificados de los cursos de la primera parte del año. Así que si alguien quiere sumarse y conocer el programa de capacitación y ver las organizaciones que reciben certificado, puede acercarse a la facultad, a Santiago del Estero 1029, el miércoles 11 de julio a las 3 de la tarde. ¿Algo más tenemos? Estamos con Carla haciendo la agenda del programa de hoy.
Sí, mañana sábado a las 18 va a haber un especial de Noticias de la UBA sobre el descubrimiento tan mentado últimamente esta semana en los medios del bosón de Higgs, lo que conocido como la partícula de Dios. Y va a estar hablando el doctor Gustavo Tegre Garzón, que es uno de los investigadores que participó de la investigación y es docente de la Facultad de Ciencias Exactas. Nos va a explicar todo lo que hay que saber sobre este último descubrimiento, todo lo que uno puede entender sobre esta cosa tan compleja. Y no se pierdan este especial el sábado a las 18 horas.
Y la última información que queremos ir contándoles es que este año vamos a hacer el primer encuentro de extensión universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales. Esto va a ser el 11 y 12 de octubre y ya está abierta la inscripción para los que quieran anotarse al encuentro de extensión universitaria, ya sea organizaciones comunitarias que tienen trabajos en relación con las facultades sociales o también a proyectos de extensión que trabajan con organizaciones, pueden participar de este encuentro que ya está abierta la inscripción, decíamos, y que la fecha límite para presentar los resúmenes y los temas con los cuales participar es el 27 de julio. Hasta el 27 de julio hay tiempo para anotarse, pueden meterse a la página web que es encuentroextensión.sociales.uba.ar. Así que no se pierdan esta oportunidad para participar. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Gracias, Claudia Deus, en la mágica operación técnica. Y nos vemos la semana que viene para realizar otro puente juntos.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.